Bien, pues buenos días a todos. Antes de que echen a andar el reloj, Raúl, por favor, quiero que oremos hoy por una familia, por un muy querido amigo, mi hermano Mauricio y su Ibelda y sus hijos. Como comentamos en el chat de oración, a Mauricio lo van a operar, le van a hacer una cirugía dentro del próximo día 7. Entonces quiero que oremos por ellos, para que Dios lo guarde, para que Dios lo bendiga y que lo sane, y que lo lleve a estar confiado y lleno de Dios. ¿Sí? Entonces acompáñenme a orar, por favor. Dios Santo, gracias te damos, Padre bendito, por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y hoy en especial queremos rogar a ti, Padre, por la vida de Mauricio, por la vida de Belda, de sus hijos. Guárdalos, Señor, llénalos de ti. Primero que nada te pedimos porque ellos estén confiados en ti, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Padre, te pedimos que tú bendigas a los médicos que van a intervenir en esta cirugía. Te pido que tú los guíes, tú guías sus manos, Señor, y que él pueda restablecerse completamente de su columna, Padre. Te lo rogamos. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Llévanos a estar cerca de él, a todos, como iglesia, y gracias por su vida, la vida de su esposa, y te seguimos recordando, Señor, a Carlos Contreras también, para que lo bendigas, lo guardes, lo llenes del Espíritu, Señor, y también lo sanes, Padre Santo. Bendícelo, guárdalo, bendice a su esposa, bendice también a sus hijos, Señor, y que tú seas glorificado en su vida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues vamos a continuar, hermanos. Bueno, antes de continuar, yo también quería dar gracias a todas las personas que están sirviendo aquí en la iglesia. Muy en especial le quiero dar las gracias también a Jesús Alcántara, a Vicky, a todo el equipo que siempre están aquí, que siempre los vemos aquí, así como está ahorita Jesús exactamente, como hormiguitas de aquí para allá, vienen, suben, bajan, hacen, y a todo el grupo de bienvenida. Pero también quiero agradecerles a estos hermanos que están sirviendo desde hace poquito. Brian, gracias. Con su esposa están sirviendo, Oscarín, ¿dónde está Oscarín? Ahí está Oscarín, y Kay, gracias, y en fin, a todos los que están sirviendo, Héctor y Fati, gracias a todos, hermano. Qué bueno que en la iglesia hay más gente sirviendo, es bien importante. Y bien, vamos a continuar entonces con el estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a Tito. Yo quisiera que entendiéramos muy bien algo hoy. Esta carta, si algo tiene, y lo dice el lema que tenemos aquí en la carta, y este lema, dice: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. ¿Sí? Hemos nosotros comentado muchas veces que el apóstol Pablo, si algo, de algo predica, de algo enseña Pablo siempre, es que tenemos que estar en la palabra todos, cerca de él, cerca de Dios, o sea, de Dios me refiero, no de Pablo, sino en la palabra, meditando en ella, yendo a ella todos los días, y siempre los escritos de Pablo apuntan a la palabra y apuntan a Cristo, siempre. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y aparte es útil, ¿verdad? Es útil para nuestras vidas, y al estudiar esta carta hemos entendido que el resultado, mis hermanos, de haber sido redimidos, por favor escucha esto, el resultado de haber sido redimidos y de que la palabra de Dios abunde en nosotros resultará en fidelidad, va a resultar también en integridad, en piedad y en buenas obras. Definitivamente, si el Espíritu Santo está en tu corazón y tú estás cultivando esa relación con Dios todos los días, al final el resultado será buenas obras. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy, tal vez es el que más tiene que ver con el lema, que tenemos aquí. Entonces pon atención, por favor, el título del mensaje ahí está, es un título un poquito largo: el tremendo alcance de la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? Hoy quiero que yo quisiera que hoy saliéramos todos entendiendo de una manera clara hasta dónde alcanza la gracia de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Hasta dónde? O sea, este punto es importante. Piensa en esto, por favor, y quédate así con el título. Es el propósito para este estudio. Y bueno, vamos a leer el pasaje, mis hermanos. Vamos a Tito, capítulo 2. Y vamos a leer, abran sus Biblias, por favor, Tito, capítulo 2, los versículos del 11 al 15. Vamos a darles lectura. Es lo que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero que pongas mucha atención a estos pasajes. Tú acuérdate que Pablo siempre tiene un propósito al escribir. Y aquí algo que yo quiero que te quede bien grabado en la mente es que si Dios te redimió, hay una consecuencia. La consecuencia es que tú vas a andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y lo que te va a animar a eso es que tú sabes que el Señor va a regresar. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces piensa en esto, tenlo en la mente, por favor. Y recuerden los propósitos de Pablo al escribir esta carta. Ustedes ya se los deben saber. Básicamente, alentar a Tito en su crecimiento espiritual y como líder. Dio instrucciones acerca del comportamiento y la organización de la iglesia. Se habla también del comportamiento de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de las jovencitas. Habla de los amos, habla de los siervos. Y también le pide a Tito que fuera con él a Nicópolis a pasar el invierno. De esto habla Pablo. Y para meternos en el contexto de la carta, en el contexto de lo que estamos estudiando, acuérdate, Pablo acaba de dar instrucciones muy precisas acerca de cómo deben comportarse todas las personas que están en una iglesia, ¿sí? Pero no es una lista, mis hermanos, para que la cumplamos de manera religiosa. No es que tú digas, a ver, voy a cumplir con esto porque pues lo dice la Biblia y lo dicen los pastores que predican. No, ese no es el punto. Más bien Pablo nos muestra una serie de frutos, escucha esto por favor, que deben ser el resultado de haber sido redimidos por el Señor y vivir llenos de su palabra. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por cómo viven se va a notar si yo estoy ahí, es lo que quiso decir Jesucristo, ¿no? Jesucristo morando en el creyente. Y en este capítulo 2 nosotros podemos ver algunas de esas virtudes que deben ser evidentes, como decíamos, en los ancianos, es la gente de mayor edad, en las ancianas también, en las mujeres y hombres jóvenes, en los empleados, en los patrones, eso ya lo estudiamos. Y Pablo nos da dos tremendas razones por las que debemos perseverar en cumplir con estas virtudes. Dice Pablo, en primer lugar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Y en segundo lugar, eso lo dice en el versículo 5 que ya estudiamos, y en segundo lugar, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Esas son las dos razones que vemos aquí en la palabra. Es decir, los frutos de justicia no solo hacen que la palabra no sea blasfemada, sino que adornan la doctrina de Dios. Hacen ver a Dios atractivo. ¿Sí? Hacen que a Dios se le antoje tu vida por los frutos que tú empiezas a mostrar por tener a Cristo en tu corazón. Entonces, al vivir la palabra de Dios, la gente va a entender que la doctrina es de Dios. ¿Sí? Es el punto. Tú y yo tenemos que mirar nuestra vida cada día y pensar, ¿estoy viviendo lo que digo que creo? Esa es la parte importante, ¿no? Pablo le está diciendo a Tito, parte enfrente de tu iglesia, Tito, y enséñales que su conducta tiene que ir en armonía con el evangelio que profesan creer. Es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Y el objetivo de la iglesia es que Dios luzca bien. El objetivo de la iglesia es que Dios se vea bello. El objetivo de la iglesia es que Dios luzca atractivo. Y eso, por eso dijo Jesucristo, que en la medida en que nos amemos unos a otros, la gente se va a convertir. ¿Sí? Todos van a conocer que sois mis discípulos en la medida en que entre ustedes se amen. Es el punto, ¿no? Entonces, Dios busca dos cosas. Que nadie hable mal de su palabra. Ese es el objetivo de Dios, ¿eh? Y nos involucra a nosotros en esto. Y que su iglesia viva la sana doctrina. Eso será glorificar a Dios. Pero, observa por favor, Pablo aquí nos dice, en los versículos que vamos a empezar a estudiar, que todo esto puede ser posible solamente porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 11 del capítulo 2. ¿Notas el tremendo alcance de la maravillosa y soberana gracia de Dios? Todo lo que acabamos de estudiar desde el versículo 1 del capítulo 2 y antes, y todo lo que estudiamos la semana pasada con Polo, ¿puede ser posible? Sí, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, nuestra elección, nuestro llamado, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestras buenas obras, nuestra futura gloria solo son posibles por la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Por la gracia de Dios en nosotros. Algo que debemos entender es que la gracia, mis hermanos, no es un concepto neotestamentario, ¿no? Pensamos, no, pues mucha ley en el Antiguo y gracia en el Nuevo Testamento, no. Es el mismo Dios de gracia. A lo largo de toda la Biblia, Dios otorgó gracia a Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿No puedes ver gracia en cómo Dios trató a Adán y Eva después de lo que hicieron? Dios otorgó gracia, por supuesto, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a todos los creyentes que han existido. Pero hubo un momento en el que la gracia de Dios se manifestó a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en que la gracia vino en carne, por decirlo de alguna manera. Dios vino en carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a derramar su gracia y a revelarnos su verdad. La sección anterior, que estudiamos con Polo, concluyó con una referencia a la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Dice que en todo adornemos la doctrina de Dios y hay un calificativo que Pablo le pone a Dios. Dios es nuestro Salvador. ¿No? Así termina la sección anterior y esta sección en la que estamos estudiando hoy, presenta esa doctrina como la base de las exhortaciones a la conducta piadosa. Es decir, la base para que Dios, entiéndelo bien por favor, la base para que Dios te diga que tienes que vivir como Él dice que tenemos que vivir, es esta. Cristo te redimió. Cristo puso su Espíritu en ti. Cristo sigue otorgándote gracia a través de tu vida y eso se debe manifestar con buenas obras. ¿Sí? Entonces, esta sección presenta esto y por eso comienza con un por qué, ¿no? Porque, es decir, todo lo que dije anterior, dice aquí Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Sí entiendes los porqués? Es diferente al por qué. Un por qué te está dando la explicación de algo que ya se dijo, ¿no? Llegué tarde porque había mucho tráfico. ¿Se entiende? Esto es posible, dice Pablo a los creyentes, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Dice Matthew Henry, la sola mención de Dios como nuestro Salvador lleva al apóstol a cavar hondo en los principios fundamentales del Evangelio de la gracia para establecer la necesaria conexión entre la teología bíblica y las normas de la ética cristiana. Hay una conexión preciosa entre la teología bíblica, y no se asusten cuando oigan teología, hermano. Hoy vamos a estudiar algo de teología, ¿eh? Y les voy a dar una palabra que a lo mejor los va a asustar, pero van a ver que es bien sencillo, bien sencillo. Pablo aquí ofrece una versión encapsulada, una versión muy concentrada, vamos a decir, de la soteriología. Entonces, no voy a empezar con teología, este está redefinido. No, tranquilos, tranquilos. ¿Qué es la soteriología? La teología de la salvación. La soteriología es la teología que explica el plan de redención de Dios. La soteriología explica simplemente lo que Dios ha hecho para salvarte a ti y para salvarme a mí. De eso habla, básicamente, ¿no? Entonces, en este pasaje, Pablo aborda tanto la justificación como la santificación. Acuérdate, todo el proceso o todo el plan de redención de Dios incluye muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué incluye? ¿Qué hizo Dios antes de que hiciera el mundo y todo esto? Cuando estaba en esa eternidad anterior, ¿qué hizo Dios a favor de ti para salvarte? ¿Sabes qué hizo? Te escogió. Te escogió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Desde antes de la salvación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y después, ¿Dios qué hizo? Te creó. Todavía no te había creado cuando ya te había escogido. ¿Sí sabías eso? ¿Sí habías pensado en esto? Dios no vio, no lo voy a crear, y te vio. No, sí lo escojo, me salió bien. No, así no es, hermanos. Dios primero te escogió y luego te creó. Ya estabas en su plan, por supuesto. Luego te llamó. Y ya que te llama, entonces te justifica, quita de ti la pena, ya no tienes que ir a pagar por tu pecado, y empieza a santificarte durante toda tu vida, y va a llegar un momento en que te va a glorificar juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con el plan de redención de Dios. De eso habla la soteriología. Entonces, Pablo habla de todos esos puntos. Pablo en este pasaje habla sobre todo de la justificación, es decir, de cómo Dios nos ve ya justos. Y tú tienes que entender esto. Si tú ya te convertiste, si Dios ya puso su espíritu en ti, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Para ti estás limpio. Por eso puedes entrar al cielo. No hay otra manera de entrar al cielo. No puedes llegar con la mitad limpia y una, bueno, nomás me quedo el 10%. Aquí no pasas con 6, ni con 8. Ese 10 absoluto. Pero eso lo hace Él. Entonces Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Y también aborda el tema de la santificación, es decir, cómo estamos siendo transformados por la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es que ahora te duele pecar, ¿no es cierto? Tú cuando ahorita, ¿no es cierto que cuando pasa algo en tu vida y caes en, porque seguimos pecando, mis hermanos, sí, pero no es cierto que te duele pecar? Ahora Dios te mueve tu corazón y dices, no, es que no quiero. Y a lo mejor estás luchando por un pecado, gracias a Dios que estés luchando. Sigue luchando con eso, porque en Cristo hay victoria. Y al final Dios va a quitar todo eso. Pero eso lo hace Dios. Ese es el proceso de santificación, que es progresivo, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Es decir, cuando se entiende bien el evangelio de la gracia de Dios, es lo que enseña al cristiano cómo fue salvado y cómo debe vivir ahora ya salvado. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Cómo fue salvado y ahora cómo debes vivir ya como hijo de Dios. Esa gracia ha traído, dice el pasaje, oferta de salvación a todos los hombres. Está universalmente disponible, pero no todo el mundo la acepta. Eso ya lo sabemos. Antes de que viniera el Señor, las personas hacían muchos sacrificios para cubrir sus pecados, pero Cristo es tan poderoso que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso somos tú y yo. Te hizo perfecto para siempre. ¿Te fijas cómo te ve Cristo? Y a veces andamos cargando, ¿no? Es que, híjole, es que, ¿qué quieres, hermano? Me siento bien mal porque me acordé que hace 20 años, ya deja eso, por favor. Hace 20 años le hablé bien feo al de la Comercial Mexicana. Y le hablé bien feo al de la canción. Ya eso déjalo, ya está pagado, ya pediste perdón, ya, déjalo. Pequé ayer contra mi esposa, ¿ya le pediste perdón a tu esposa? Sí, a Dios también, ya déjalo. Que te sirva para no volver a caer, por supuesto, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya justificados, ya salvados, Dios dice que esa gracia nos enseña. Dice el siguiente versículo, el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La referencia a Dios como Salvador que vimos al final del versículo 10 que explicó Polo muy bien, impulsó a Pablo a afirmar la disponibilidad universal de la salvación por medio de Cristo. Dios salva a todo aquel que cree. Dios salva a todo aquel que cree. ¿Nosotros qué tenemos que hacer, mis hermanos? Llevar la palabra. Y Dios va a salvar a todo aquel que crea. Dios lo salva, Él es el que decide. Pero algo que es trascendental entender, escucha esto por favor, algo que es importantísimo que tú y yo entendamos es que la salvación transforma a todo aquel que ha sido salvado. ¿Sí? Si Dios te redimió, tu vida va a sufrir una transformación. ¿Quieres saber si realmente eres salvo? Observa tu vida. Observa tu vida. Tienes que checar tu vida si realmente, si verdaderamente ha sido transformada o está siendo transformada. Ese es el punto, ¿no? La transformación que se da con el nuevo nacimiento produce una vida nueva en la que el poder del pecado, escucha bien, ha sido quebrantado. No quitado. Dios te lo va a quitar hasta que llegues a la gloria. Pero mientras tanto, Dios quebranta ese poder si tú te sometes a Él. Y por eso es que ahora te duele el pecado. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 5, 17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque, otro porque, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras, yo tengo que hacerlas, Señor. Sí, pero ¿qué crees? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te fijas que todo depende de la gracia de Dios? Todo, el mensaje de la gracia de Dios conduce o debe conducir a los cristianos a renunciar, dice ahí está en rojo, a la impiedad y a los deseos mundanos. Un cristiano no se puede dar una vida de impío, ¿no? Un impío es aquel que no toma en cuenta a Dios. Y muchas veces como cristianos vivimos sin tomar en cuenta a Dios, decidimos sin tomar en cuenta a Dios, actuamos sin tomar en cuenta a Dios, hablamos sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, por eso Pablo lo dice, si no fuera algo normal en los creyentes no lo diría Pablo. Entonces dice Pablo, en vez de vivir en la impiedad y en los deseos mundanos, esa es la parte negativa, dice vivamos en este siglo, justa, santa y piadosamente. Y aquí nosotros vemos de nuevo las tres dimensiones de la conducta santa para un creyente. Como lo dice en el versículo 2 también, habla de una vida sobria y es una vida con cordura, un dominio de sí mismo. ¿Tú cómo te comportas allá afuera? ¿Tienes dominio de ti mismo? Es que no puedo. Ya le diste al clavo. Claro que no puedes. Pero el poder de Dios en ti sí puede. El poder de Dios en ti te va a llevar a tener dominio de ti mismo. Ese ser una persona sobria. También habla de que tenemos que ser justos. Y aquí se refiere a tratar a los demás con justicia, con equidad, con honestidad. Algo que no vemos en el mundo. Pregúntenle a mi hermano Luis. Lo acaban de tratar muy mal en un trabajo. Injustamente. Pero es del mundo. Lo trataron, él sufrió como creyente porque le predicó la palabra a esta persona, pero al final salió bien para la gloria de Dios. Entonces con honestidad, una vida piadosa también dice, y aquí la palabra es eusebos, de donde viene el nombre Eusebio, ¿no? Y aquí habla, cuando habla de piedad, habla de una vida consagrada a Dios, una vida santa, una vida pura, una vida íntegra, una vida que va todos los días a ver a su Señor, una persona que todos los días, desde que se levanta, tiene hambre, tiene anhelo de ir con su Señor, ¿no? Una vida que adora y reverencia a Dios. ¿Y cuál es el secreto, mis hermanos, para vivir una vida sobria, justa y piadosa? Hay un secreto también aquí. Ve lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, es un hecho, Jesucristo regresará. Es un hecho. ¿Tú lo crees? Ahora, ¿tú lo aguardas? Porque una cosa es creerlo y otra es aguardarlo. No, pues yo creo que sí, yo sí creo. Todo se ha cumplido, pero pues que se espere tantito, ¿no? Ya voy a acabar mi carrera. Que venga después del día 18, porque me gradúo. O que venga después del día tal, porque me caso. O que venga después de que nazca mi primer hijo. Hermanos, Jesucristo va a regresar cuando Él quiera. No sabemos cuándo, pero va a regresar. Entonces, el punto es ese. ¿Vives esperando su manifestación gloriosa? Va a ser el momento más maravilloso que podamos vivir. Cuando veamos que el Señor venga y te reúnas con Él y estemos con Él para siempre. Por un lado, fíjate, por un lado el Evangelio de la Gracia, a ver si me explico bien, influye en la conducta presente del cristiano al tener presente el favor no merecido de Dios recibido en el pasado. Lo vuelvo a decir. Por un lado, algo que te alienta como creyente y que te hace ver el Evangelio que tú y yo conocemos, es que la gracia de Dios influye en la conducta de hoy, tuya y mía como cristianos, porque tenemos presente ese favor inmerecido de Dios en el pasado. ¿Cuándo recibiste ese favor inmerecido? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú ni siquiera eras proyecto. Todavía Dios no había hecho ni el cielo ni la tierra, y Él ya había pensado en ti y ya había dicho: esta persona es para mí, va a ser mi hijo, lo voy a adoptar, cuando te escogió. Y después te llamó el Señor, te llamó y te justificó. Entonces, cuando tú te convertiste por gracia. Por gracia sois salvos por medio de, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, exactamente. Entonces, hemos recibido en el pasado ese favor no merecido, pero por otro lado, el Evangelio también promueve la vida piadosa cuando te enfocas en el futuro. ¿Qué futuro te espera a ti? No me vengas a decir, bueno, es que los Juegos Olímpicos están en el futuro, sí, faltan unas semanas. El Mundial el año que entra, ah, pues qué padre, ¿no? ¿Qué futuro te espera a ti y a mí como creyente? ¿Qué futuro nos espera, hermanos? Encontrarnos con Cristo. Es lo que nos espera. Y va a ser maravilloso ese momento. De esto está hablando. Por eso dice Pablo que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El verdadero cristiano anhela, el verdadero cristiano gime por ver a su Señor regresar. ¿Tú gimes por el Señor? ¿Quieres que ya llegue? Claro que sí. Hermanos, es muy bonito. Miren, es muy bonito, por ejemplo, tener un día de campo en el lugar donde vamos a ir, donde ves todo verde, ves árboles preciosos, con los hermanos, compartiendo, comiendo rico, ¿no? Pasándola bien, jugando voleibol. Está bien. Y cuando sales al campo y ves un bosque, ahorita como se ve allá todo verde, o de repente cuando ves en la mañana que parece, cuando llueve, ¿a poco no es cierto que al otro día parece que te está dando Dios una imagen en alta definición? O sea, ves todo el paisaje precioso después de que llovió. Está bien, está bonito, es bonito este mundo. Todavía ves la mano de Dios, evidentemente, ¿no? Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, es bonito, pero no se compara con lo que vamos a vivir. No se compara con lo que nos espera. Jesucristo va a regresar. Y miren, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, si trae, por ejemplo, abren sus Biblias, por un momento vamos a cambiar de carta para estudiar para ver unos puntos rápidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1, para que vean los versículos, yo se los voy a ir leyendo. Y nosotros lo que tenemos que entender es que las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses son conocidas por sus numerosas referencias a la parusía. Otra vez este con conceptos teológicos. La parusía, ¿qué es la parusía? Es muy sencillo: el regreso personal, visible y glorioso de Jesucristo. Es a lo que se refiere la parusía. Es más, cada uno de los 8 capítulos de estas cartas incluyen alguna mención al regreso de Cristo. Ese es un tema recurrente en las cartas, pero es particularmente impresionante la referencia que hace Pablo a la gloria de Cristo en el primer capítulo de esta segunda carta. Y es bien, es hermoso lo que dice. Ve, en primer lugar, el Señor Jesús, dice Pablo, será revelado en gloria. Ve lo que dice el versículo 7, que Jesucristo, dice, cuando Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, Jesucristo, no sé si este, ¿alguien había leído 2 Tesalonicenses? Sí, han pasado por ahí, muchas veces, ¿no? Hemos pasado por ahí. Bueno, ¿qué, no te impresiona este versículo? Jesucristo se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren, hay películas donde vemos al Imperio Romano, que llega el emperador a veces al frente de un ejército y viene con una legión o con dos legiones o con tres legiones y puede venir con un ejército de 40,000 personas, ¿no? Era tremendo, y aparte eran ordenados. Dices que no, es que es impresionante el orden de los romanos. Ahora imagínate cuando se manifieste el Rey de Reyes, Señor de Señores, con esa legión de ángeles de su poder. Va a ser impresionante, va a ser y lo vamos a vivir, hermanos. Lo creas o no lo creas, lo vamos a vivir, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo va a venir, lo dice el versículo 7, y en segundo lugar, algo que es precioso, es que Jesús nos incluye a ti y a mí en esto, en esta glorificación. Dice el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Es decir, la revelación de su gloria no solo será un hecho objetivo de manera que podamos verlo, sino va a ser compartido con su pueblo. Tú vas a ser glorificado juntamente con él y te vas a quedar con él para siempre. ¿No te anima esto? ¿No te anima? ¿No quieres que ya regrese el Señor? Ahora, en tercer lugar, también nos dice Pablo, mientras tanto, en lo que él regresa, en lo que se da la parusía, dice Pablo, Jesucristo debe ser glorificado en nosotros. Dice el versículo 11 y el versículo 12 que Pablo oraba porque Dios cumpliera todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. El contexto es el mismo, ¿eh? El regreso del Señor. Dice Pablo, se va a manifestar con los ángeles de su poder, va a manifestar esa gloria junto con ustedes, que esto es precioso. Pero mientras, dice Pablo, yo oro para que en ustedes se cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe. Está hablando de las buenas obras que Dios preparó de antemano. Toda obra de fe para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Es el punto final siempre. Entonces, mis hermanos, nuestra redención, nuestra santificación, nuestro encuentro con Él, todo, absolutamente todo, es por su gracia. Y apunta, por supuesto, a nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo siempre sea glorificado. Si tú haces una buena obra para Él, es para la gloria de Dios, no para la tuya. Si tú enseñas un pasaje en un grupo de estudio y la gente es edificada, es para la gloria de Él. Si tú compartes el Evangelio con una persona y la persona se convierte, se siente precioso. A mí me encanta ver aquí a mi hermana Mónica, que trabajó conmigo hace 22, 3 años, no sé, en Liberty. Yo le compartí el Evangelio, ella se convirtió y ahora está aquí en la iglesia. A mí me encanta ver a que la gente, a Carol y que llegaron a la casa, Carol y Ariel, y se convirtieron en la casa y aquí están sentados. Los Masín, que también llegaron a la casa. Es una bendición, hermanos. Da mucho gusto, pero la gloria es de Cristo. Todo es para su gloria, porque Él es el que hace el trabajo. La gracia es de Él. Nosotros somos simples siervos inútiles. Así lo dice la Biblia. Nosotros, es como si tienes un juguete padrísimo, que, es que ve cómo se mueve el robot, pero no tiene pila. Pues está muy simpático tu juguetito, hermano, pero no sirve para nada, ¿no? Lo mismo, nosotros necesitamos la pila de Dios, el Espíritu Santo, y entonces Él actúa en esto, ¿no? Entonces, repito, mis hermanos, es un hecho, Jesucristo va a regresar. Entonces, la pregunta otra vez, ¿lo crees? ¿Lo estás aguardando? ¿Tu vida da testimonio de ello? ¿Dónde tienes puestos los ojos hoy? Ese es el punto, ¿no? Y volviendo a Tito, además de este regreso maravilloso, es crucial que nos demos cuenta de que la persona a quien los cristianos ven hacia adelante, es decir, ¿a quién vemos hacia el futuro? A Cristo, ¿no? Es el mismo que nosotros hemos visto, perdón, que nosotros vimos que Él nos redimió. Perdón, lo dije horrible, se los voy a decir otra vez. Espantoso lo dije. Es crucial que nos demos cuenta que la persona a quien los cristianos ven hacia adelante para encontrarse con Él, aquella persona que anhelamos que regrese, es el mismo, versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es el mismo. Entonces, ¿te fijas cómo Pablo está yendo al futuro y regresa al pasado? Cristo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo va a regresar, tienes que esperarlo. Luego regresa otra vez al pasado y dice, acuérdate que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y para purificarte. Para purificar para sí un pueblo propio. Hermanos amados, ahora somos del Señor. Tú y yo somos de Cristo. Y qué importante es recordar esto. Mira, su propósito al pagar tan terrible costo era reunir un pueblo propio y santo. ¿Sabes qué está haciendo Cristo? Está preparando a su novia para su boda. Está preparando a su novia. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia, tú y yo somos la novia. Cristo está preparando a su novia y la va a dejar perfecta. Y cuando lleguen las bodas del Cordero, que tú y yo vamos a vivir ese momento en el cielo, igual, hermanos, lo creas o no lo creas, lo vas a vivir. Si eres un creyente, tú vas a ser entregado por el Padre al Hijo. El Padre va a entregar a la novia somos tú y yo, y el novio te va a estar esperando, así como yo estaba esperando a Andrea, cuando me casé con ella, y cuando yo volteé y la vi, dije, wow, qué preciosa, qué hermosa está. Y así me acuerdo Raúl con Lore. Cuando Lore salió con el vestido, Raúl se puso a llorar. Se puso a llorar. Porque la vio, se quebrantó, se puso muy emocionado. Imagínate a Cristo recibiendo a su novia. Por eso Cristo te está purificando. Por eso Cristo permite lo que permite en tu vida. Porque vas a llegar perfecto con Él. Y vas a vivir con Él para siempre. Entonces el propósito a pagar es purificar un pueblo propio, santo y celoso de buenas obras. Por lo tanto, conociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo, el cristiano que en verdad ama a Cristo espera su regreso y estará dispuesto a pagar cualquier precio para conformar su vida a la voluntad de su amado Señor. ¿Tú estás dispuesto a pagar cualquier precio? Es algo que tenemos que meditar, mis hermanos. Este es el pensamiento del apóstol Juan cuando él escribe ahí en su primera carta acerca de esa esperanza, hablando de la manifestación del Señor. Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, de que el Señor va a regresar de su encuentro con Él, se purifica a sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Él es puro. Entonces, todo aquel que tiene la esperanza de encontrarse con el más puro de los puros, se purifica a sí mismo. ¿Y cómo lo hago para purificarme? Tienes que depender de Dios. Levántate más temprano. Miren, un hermano me acaba de decir hace el jueves que tuvimos el estudio de discipulado. Me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Ya decidí dedicarle mi primera hora a Dios. Ahí es cuando dice, Señor, gracias. ¡Wow! Por lo que me estás diciendo, mi hermano. Él ya decidió, decía, yo me levantaba, ahí medio oraba, leía. Dice, ya decidí dedicarle mi primera hora a Dios. Y vieras qué bendición. Me levanto, abro la Biblia, me hinco, le digo, Señor, perdona mis pecados. Comienzo a leer, anoto. Luego me pongo a orar con base en lo que estoy estudiando y entiendo que todo lo que viene aquí es para mí y ha sido de bendición. purificándose a sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Él es puro, puro, puro. Este era el pensamiento de Juan entonces, ¿no? Y un completo entendimiento de estas cosas conduce inexorablemente a la vida piadosa. Por el contrario, el cristiano que vive impíamente ofrece una clara señal de que o no entiende bien estas cosas, o a lo mejor realmente no las cree, o a lo mejor ni siquiera es un cristiano. Y si ahorita pudiéramos definir qué es un cristiano, alguien podría decir, a ver, ustedes ayúdenme, hermanos. Alguien llega y te pregunta ahí, ¿qué es un cristiano? Podría decir, alguien que cree en Cristo. Se queda corto, muy corto. ¿Sabes qué es un cristiano? Alguien que tiene a Cristo. Alguien, una persona en la cual el Padre y el Hijo han venido a hacer morada en él. Ese es un cristiano. Y cuando está el Padre y el Hijo morando, producen las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entendamos entonces, mis hermanos, algo que evidencia que una persona ha sido redimida es que tiene celo por las buenas obras. Un celo que pone Dios, entendiendo que esas buenas obras son, esto escúchalo muy bien, entendiendo que esas buenas obras son el producto y no el medio de la salvación. ¿Sí? Tú no te portas bien para salvarte, sino porque Dios te salvó, entonces te portas bien. ¿Entienden la diferencia? Es lo que enseña la Biblia. No es una onda aquí de la iglesia y que pues, lo inventó Fer y Polo y yo. Y no, nada de eso. Repito, las buenas obras son el producto y no el medio para la salvación. Entendamos entonces que esto fue posible porque Jesucristo se dio a sí mismo. Si tú estás hoy en el Señor y eres parte de su familia, sellado con el Espíritu Santo, es porque Cristo se dio a sí mismo, como dice este versículo. Y miren, les voy a poner un ejemplo que espero quede claro. Yo no sé por qué viniste hoy a la iglesia. Hay gente que se acerca muchas veces a la iglesia porque tienen algún problema, tal vez emocional, tal vez económico, y está desesperado. Tal vez sufriste alguna pérdida, necesitas consuelo. Claro que lo vamos a hacer, por supuesto. Pero es importante que entiendas que tu problema es mucho más profundo que esos problemas. No quiero decirles problemitas, porque hay problemas difíciles. No quiero minimizar tus problemas. Pero si tú todavía no tienes a Cristo, déjame decirte, por favor, y entiende esto, que tienes un problema mucho más grande de los problemas que dices tener. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no te has reconciliado con Dios. Ese es el problema, ese es el punto. Entonces, lo primero que tú necesitas es reconciliarte con Él. El Evangelio es, predicamos la reconciliación con nuestro Dios. Tú tienes que reconciliarte con Él, y según lo que hemos estado estudiando en esta carta y hemos visto en el carácter de Cristo, es que Cristo, más que evitar problemas, vino a salvar. Más que evitar problemas y sacarte de tus problemas, Él vino a salvarte y a prepararte. A ver, yo me imagino, el ladrón en la cruz, ¿Cristo le evitó los problemas en esta tierra? No, o sea, Él se quedó colgado. No digo, creo en ti, Cristo, y en ese momento pum, bajó de la cruz y se fue a vivir con su mamá bien contento. No, o con su esposo, con quien viviera. No, en ese, él quedó ahí, sufrió, murió y se fue con el Señor. Por supuesto que la iglesia te va a ayudar si tienes algún problema, pero lo que necesitamos primero analizar es si tú ya fuiste redimido, si tú ya estás reconciliado con Dios. Entonces, según lo que estamos nosotros estudiando, vemos a Cristo, vemos a Dios. ¿Cómo dice el versículo con el que terminó Pablo hace 8 días? Que en todo se adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabes cuál es una característica de Dios que es preciosa? Que Él es Salvador. Tiene que salvarnos. Si no es Él, no podemos. Y se dio a sí mismo por ellos. Entonces, tú imagínate esto, por favor. Es un edificio de 3 pisos que está en llamas. Empieza a quemarse desde abajo, empieza en el primer piso, sube al segundo piso el fuego, la gente alcanza a salir, pero tú te quedas atorado en el último piso, en el tercero. Y el fuego está durísimo. Empieza a subir aquello, empieza a hacer muchísimo calor, cuando llegan los bomberos, mis hermanos, a veces están a una distancia de aquí a la pared y el calor llega horrible, durísimo. Sí, con el asador, cuando hacemos una carne asada, pones la mano aquí y ya no aguantas, ¿no? Imagínate en un incendio, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Está el edificio incendiándose, tú estás arriba, estás ahí ya tirado, te está afectando ya el calor, empieza a colapsar, empieza a aspirar mucho humo, tus pulmones colapsan, te caes y ya no puedes levantarte. Tú imagínate que el bombero llega a la planta baja, rompe la puerta, logra abrirla y te grita, ¡listo, ya puedes salir! ¿Cómo que ya puedes salir? No se puede ni mover el tipo, ¿no? Ah, entonces salen los bomberos, ponen una escalera, de esas escaleras que llegan directo a la ventana, ¿verdad? Llega ahí la escalera. Perdón, hermanos, es que esta cosa ya se apagó. Bueno, ahorita. Llega directo a la ventana, esta escalera, y pone, ¡listo! Salte por la ventana y bájate por la escalera. Pero él está, no se puede mover, está inconsciente ya, ¿no? Prácticamente se está muriendo. No puede hacer nada. Y entonces llegan los bomberos, dicen, vamos a poner aquí un inflable, ya ves esos que se usan ahora. Aviéntate nada más por la ventana y vas a caer bien. Pues sí, ahí puedes caer, no te pasa nada, ¿no? Un inflable de este tamaño, ¿no? Son los que se usan ahora en Estados Unidos. Entonces, bueno, y esa persona no se puede mover. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bombero? Tiene que subir esa escalera, tiene que romper la ventana, tiene que entrar en medio del fuego. Entonces, el bombero entra en medio del fuego, la persona está totalmente, prácticamente casi muerta, la toma en los brazos, los bomberos están abajo esperando y dicen, ¡échalo! Lo avienta, él cae, llegan los otros bomberos, le dan respiración y todo y la persona sobrevive, pero el bombero ya no. Esto ha pasado, hay héroes que han hecho esto, hay héroes que han, es más, la gente queda tan agradecida que le ponen el nombre de ese bombero a su hijo y ponen una foto en la sala que nadie va a quitar nunca más, ¿no? Están agradecidísimos con ellos. Déjame decirte una cosa que es importante. Cristo entró a este mundo lleno de pecado para salvarte porque tú ya estabas muerto. Tú ya estabas completamente muerto, como esa persona que estaba ahí, ya muerta. Entonces Cristo entró, tú fuiste sacado, el Señor te dio vida. Y cuando tú vuelves en sí, dices, ¿quién fue el que me salvó? Quiero conocerlo, quiero entender quién fue. Y te van a decir, entiende esto, era tu vida o la de Él. Él decidió dar su vida por ti. Era tu vida o la de Él. Dice el pasaje, que ya no entra esta computadora, pero está el resumen. Ah, sí está, mira. Aquí no se ve. Bueno, ya voy hasta afuera. Perdón, hermano. Dice aquí, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo que lo entendamos. El Evangelio no es solo que salgas de tus problemas. No tiene que ver nada más con eso. Tú necesitas ser rescatado. ¿Y sabes de qué se trata el Evangelio? Que la gracia tomó forma humana en nuestro Señor Jesucristo para entrar en este mundo y salvar. Jesús fue el que se metió en el edificio, en medio del fuego, a buscarte. Ese eras tú, en medio del fuego, y Él te dio vida. Y después, según las Escrituras, Dios nos dice que tu condición actual ahora es como hijo de Dios, por lo que Él hizo, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Entonces, después de dar a Tito esta lección de soteriología, Pablo, una teología de la salvación, Pablo concluye con el siguiente versículo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Pablo le ordena que enseñe estas cosas, los aspectos específicos de la vida piadosa, enlistados en los versículos del 1 al 10. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? que los ancianos sean sobrios, sean esto, sean lo otro, que las ancianas sean prudentes, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, todo esto que dice Pablo, ¿no? Que los jóvenes, las jovencitas, esto y otro, que los siervos y los amos se comporten de tal manera, todo esto que dice Pablo en los versículos tiene que ver con lo que está Pablo aquí enseñando. Pablo le ordena que enseñe estas cosas, esos aspectos muy claros de la vida piadosa y mencionados de manera más enigmática en la última frase del versículo 14, cuando habla de buenas obras. Ahí está. Dios purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quiero preguntarte hoy, ¿tú tienes celo por las buenas obras? Y yo no quiero que con esto digas, ya me voy a ir ahorita a hacer caridad, me voy a ir a ayudar a las personas, eso está bien, pero ¿sabes qué es una buena obra? Marido, trata a tu mujer como vaso más frágil. ¿Sabes qué es una buena obra? Mujer, sujétate a tu marido, respeta a tu marido. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, ámense los unos a los otros. Ahí empieza las buenas obras. Claro que lo otro está bien, ir a ayudar a la gente y todo, pero como decía Fer, no queremos que esto sea simplemente asistencialismo, ¿no? Porque eso lo hacen mucho mejor las ONGs que nosotros, ¿eh? Si nomás ir a dar tortas y así, eso lo hacen mucho mejor las ONGs, mucho mejor que nosotros. Entonces esto empieza, acuérdate, el evangelio y la vida cristiana debes empezar a vivirla ahí, en tu casa, ahí con tus hijos. ¿Qué tanto les predicas la palabra a tus hijos? ¿Tienen un tiempo devocional? Es una excelente buena obra, ¿eh? ¿Tienen todos los días en casa o algunos días en la semana un tiempo devocional? Donde se sienten con ellos, a ver hijos, vengan por favor, vamos a compartir la palabra, léanles algunas historias, pueden leer una biografía de un misionero, leer algo de la Biblia, compartir lo que Dios te dio a ti en la mañana, en esa hora que le dedicaste a Dios, compártela con ellos. ¿Qué tanto edificas a tu esposa? Porque a veces, es que ni tiempo tengo, hermano, date el tiempo. Porque si tienes tiempo para prenderle la tele y para ver a José Ramón discutiendo con Faitelson. Pero si tienes tiempo, ¿no? Para ver los deportes. O para los que no sepan, las chicas dijeron, si quieres José Ramón, es un comentarista de deportes, hermanas. No se preocupen, está en ESPN y él habla de deportes, ¿no? O para ver la serie, o para ver la película. Eso está bien, qué bueno que puedan ver una buena película, que está padre. Pero ¿qué tanto compartes la palabra con tu esposa? Y mujeres, chicas, ¿están ustedes amando a sus esposos? Es una buena obra. ¿Están cuidando de sus hijos? Déjame decirte algo, mujer joven que me escuchas. Tu prioridad no es tu trabajo, si es que trabajas. Tu prioridad es tu casa, tu esposo y tus hijos. Oye, es que eres bien machota. No, no. Díganselo a Dios, eso lo dice la Biblia. Si quieren reclamar algo, con él, ¿eh? A mí no me digan. Ahí está lo que vamos a estudiar hace 2 semanas. La prioridad de las chicas jóvenes es que críen a sus hijos. Es lo que enseña la Biblia. Si tú tienes la necesidad de trabajar, ok, pero dedícale un buen tiempo a tus hijos. Y analiza también si realmente tienes esa necesidad de trabajar. Es que mi esposo me obliga, habla con nosotros. Habla con nosotros, nosotros hablamos con tu esposo. Lo llevamos al cuarto de la santificación. Hermanos, tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ese es el punto. Tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres que tus hijos se enamoren de Jesucristo, tienes que vivir como dice Jesucristo. Punto. No hay más. Entonces, todo esto tiene que ver con la sana doctrina. Esa doctrina de la que habló Pablo cuando empezó este capítulo 2. Entonces, resumiendo, mis hermanos, el título del estudio, el tremendo alcance de la gracia salvadora de Dios. Miren, dice John MacArthur, deja ver si aparece, ya ni aparece nada, no importa, no importa. Dice John MacArthur, que Pablo condensa aquí el plan de salvación de Dios en tres realidades. Por favor, yo te visito. Ahí está. Tú fuiste salvo, como dice ahí, del castigo. Eso ya, Dios ya te libró del castigo eterno. ¿Están conscientes de esto? Nada, de que es que me porté mal, me voy a ir al infierno. No, si ya eres salvado, ya no vas a ir al infierno, porque Cristo pagó todo el infierno por ti. ¿Sí? Segundo lugar, estás siendo salvado del poder del pecado. De eso se le llama santificación progresiva que ocurre en todo creyente. En tercer lugar, vas a ser glorificado, vas a ser salvado de la presencia del pecado. Va a llegar un día, cuando Cristo venga, cuando nos encontremos con Él, que Él va a llegar, te va a tomar a Él mismo y ya no te va a afectar el pecado. Ya no te vas a enojar, ya vas a tener dominio propio, tu vida va a ser ya perfecta. Y pasado, ¿qué vemos con esto? Que pasado, presente y futuro están asegurados por la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, resumen. Y otra vez no jala, pero no se preocupen. Ahorita seguramente va a jalar. ¿O tú lo puedes mover, Raúl? ¿No? A ver si ahí. Yo les digo el resumen. Número uno, a diferencia de los falsos maestros a los que hay que tapar la boca, como vimos al principio en el capítulo anterior, tú, Tito, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Es el principio. Enseña, número dos, que con sus obras adornen esa doctrina de Dios, nuestro Salvador. Número tres, el fundamento de todo esto, escucha bien, por favor, ya estoy terminando, es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ya sabes qué, ¿no? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de manera sobria, justa y piadosa. Número cuatro, nuestra motivación es estar esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, y como número cinco, debemos recordar siempre a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sí? Recordar siempre que Cristo se dio por ti y por mí. Entonces, yo quisiera que te quedes con esto nada más. Si tú ya eres un creyente, si tú ya has sido redimido, gracias a Dios, acuérdate nada más que en el pasado Dios te eligió, que Dios te llamó, que se dio a sí mismo por ti. Y ahora dice Dios, dice Pablo, anda en las buenas obras que yo preparé de antemano, dice Dios, para que andes en ellas. Y acuérdate, lo que viene en el futuro es mucho mejor que esto. ¿Sí? Quédense con eso, mis hermanos. Repasen el pasaje. Vuelven a escuchar la predicación. Quédense con eso, por favor. Yo quisiera que con eso nos quedáramos. Y recuerda, tus buenas obras, lo único que van a hacer es dar gloria al que vive para siempre. Dar gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has recordado hoy que tú, Señor, amado Padre bendito, derramaste gracia en nuestras vidas, porque la gracia tuya se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y por eso nos dice, Señor, que nosotros debemos vivir en las buenas obras. Y nos enseñas que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, pero con el incentivo, Dios, el incentivo de esperarte a ti. Gracias, Dios, porque sabemos que te vas a manifestar pronto y te vamos a ver y vamos a compartir contigo esa gloria. Gracias, Padre. Llévanos a vivir en santidad. Llévanos a andar en tus caminos. Llévanos a vivir una vida piadosa, una vida que te honre. Ayúdanos a dejar todo lo que nos estorba, Padre. Ayúdanos, Dios, cómo nos afectan tantas cosas, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque pues estamos viviendo un tiempo cómodo donde no hay persecución y eso muchas veces nos lleva a relajarnos, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser santos, a andar en tus caminos, a vivir llenos de ti. Y Padre, que en todo reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias, Padre. Bendícenos, guárdanos, santifícanos y llévanos a vivir en la verdad. Porque oramos, Señor, solamente por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, por los méritos de Jesucristo. Amén.